¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa dominical de Con Permiso. Agradecemos también a quienes nos han acompañado, que deambulan en carretera, sintonizando a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi, para poder escuchar y acompañarnos en este programa dominical, y también todos aquellos que nos han permitido la entrada a sus hogares. Les damos la bienvenida, muy buenos días, un servidor, Javier Colmenero, los invita a que se unan a este programa.
Y Gabriela Pinedo, quiero darle las gracias por levantarse para escucharnos. Y un saludo a mi amiga Maruca, que dice que muy frecuentemente nos escucha de camino a la misa.
Qué bueno. Estimados oyentes, también quiero saludarlos. Yo soy el Padre Henry. Y bueno, pues cada domingo venimos con algo diferente. Cada domingo venimos con ese deseo grande de poder llegar al corazón de ustedes a través de este medio radial. Les agradecemos inmensamente, de verdad, que nos permitan cada mañana pues llegar a sus casas a través de la radio, pero también un abrazo muy fraterno a nuestros sacerdotes y religiosas. Este es un momento muy especial que queremos valorarlo y aprovecharlo, y bueno, sabemos que le hemos estado dando continuidad a todo este proceso evangelizador a través de los medios de comunicación social, y que un día el Padre Villalba tuviera esa iniciativa de que aquí en Corpus Christi tuviéramos programas en español, y gracias a ese trabajo arduo y abnegado que Javier le pudo dar continuidad, y ahora pues en compañía de Gaby, de Gloria de vez en cuando, y de un equipo que continuamente los estamos acompañando para llevarles unos mensajes especiales. Sean todos bienvenidos.
Y con eso, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de discípulos, continuación del programa anterior.
En el programa anterior vimos que el término discípulo se aplica comúnmente a uno que está aprendiendo cualquier arte o ciencia bajo la enseñanza de uno distinguido por sus logros. También hablamos de que todo cristiano es discípulo de Jesucristo. El estudio del teólogo y filósofo alemán, el padre August Brunner, de la Compañía de Jesús, en torno al tema de la quinta conferencia episcopal, Discípulos y Misioneros de Cristo, para que la Iglesia tenga vida en abundancia, nos ayudará a entender la razón de que Cristo quiere que seamos sus discípulos. El cristianismo como discipulado. El padre Brunner presenta el discipulado bajo la tutela de Cristo como el medio necesario para el conocimiento de la íntima vida personal de Dios. Las relaciones con las personas implican una comunión de actividad personal y espiritual, una comunidad de pensamiento, voluntad, afecto y actitudes básicas. En el maestro, donde actúan dos personas, para decirlo de alguna manera, a partir de un centro común, tales relaciones hallan su forma más plena. Esto se verifica especialmente en las relaciones con las divinas personas. Está dedicado a Dios mediante el Maestro Jesús, debe significar únicamente amar a Dios, trasladarse dentro de su corazón y pensar y actuar desde este nuevo centro.
Sin embargo, puede ser que nos preguntemos si es posible concebir un maestro tal como este. ¿Cómo puede un hombre salvar el abismo infinito entre él mismo y ese Dios que habita una luz inaccesible, como nos dice 1 Timoteo 6:16? ¿Cómo puede él saber cómo piensa y juzga a Dios? ¿cómo puede él compartir esa vida personal de Dios que rebasa totalmente su comprensión? Fue a través de Cristo que Dios mismo se hizo comprensible al hombre. Los pensamientos humanos, deseos, actitudes y acciones de Cristo son también divinos. Son los pensamientos, deseos, actitudes y acciones de Dios. Con todo porque son humanos, podemos entenderlos. Podemos identificarnos con una mentalidad humana. Podemos entrar en un corazón humano por el Maestro. Por consiguiente, amar a Dios es amar a Cristo. Ser consagrado a la Trinidad en el bautismo es ser unido a Cristo como miembro de su cuerpo místico. Significa tener la mente de Cristo Jesús, como nos dice Filipenses 2:5, y hacer todo siempre más perfectamente en el nombre de Cristo, como nos dice Colosenses 3:17. En otras palabras, el cristiano debe actuar como Cristo actuaría hoy día, aquí y ahora, esforzándose día tras día en conocer siempre mejor a Cristo y en actuar siempre con mayor entrega de acuerdo con su mente.
De esta forma, el cristiano debe colaborar con la redención en cada parte de su propia vida y en su ambiente. La redención es la acción de Cristo sempiterno, produciendo, mientras la historia se desenvuelve, sus efectos en y por medio del cuerpo místico. Hay solamente una redención porque hay solamente una filiación, la filiación de Cristo. Solamente participando en esta filiación nos volvemos hijos del Padre. Solamente porque esta filiación es una revelación puramente personal. La filiación, en contraste con la filiación entre los seres humanos, implica una relación entre distintas naturalezas. Es posible tal participación en la filiación de Cristo. A Cristo es la única puerta por medio de la cual un hombre puede entrar en los secretos de la vida divina, como nos lo dice Juan 10:9. Cristo nos hace posible amar a Dios. El cristiano es un estado de discipulado, un vivir en unión con Dios hombre, fundado en el reconocimiento de la dignidad suprema y de la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios. En cada relación de maestro-discípulo, el discípulo acepta las palabras y actitudes del maestro como verdaderas y buenas, por la única razón que proceden del maestro, y a través de esta unión personal con el maestro, el discípulo tiene acceso a las realidades de otra manera inalcanzables.
Este discipulado no es ninguna característica accidental del cristianismo. Pertenece a la esencia de la revelación cristiana, como veremos. Conocer a otro como persona requiere la experiencia de su única, de su unicidad, de su propio ser individual. Esto puede darse solamente trasladándose espiritualmente a su mismo ser, convirtiéndose él como si fuera una sola cosa con él en el pensamiento y acción, acompañándole en sus acciones mientras que emanan de las fuentes de su mente y corazón. Esta entrada en la intimidad personal de otro es posible solamente si él lo permite, e incluso solamente confiadamente reconociendo como verdad lo que es elegir revelar. Así es que todo el conocimiento de una persona está basado en la comunicación o la comunión en el reconocimiento confiado. Estas condiciones se vuelven más inexorables cuanto más sublime sea la persona que debe ser conocida. En base de las consideraciones procedentes, podemos llegar al principio de que la percepción inmediata e intuitiva de cualquier realidad se restringe a un círculo más pequeño de hombres, cuanto más alta sea esta realidad en la jerarquía del ser. Todos los demás tienen acceso a tal realidad solamente aceptando y siguiendo a un guía. Si la realidad a conocer es una persona, entonces la búsqueda de tal conocimiento es fe en el sentido estricto.
Veamos ahora la influencia y libertad en el discipulado. Cuando una persona es superior a otra, no simplemente en sus dotes más externos, sino en su mismo ser como persona, se presenta una relación de maestro-discípulo. El discípulo se hace consciente de las realidades más altas del ser del maestro, que puesto que son únicas, se pueden experimentar solamente por asociación con él. Se sigue naturalmente de tal experiencia que el maestro se convierte para el discípulo en el modelo y la garantía de la verdad y la bondad. Aunque el maestro ejerce una influencia de lo más profunda y decisiva, la libertad del discípulo no solo se salvaguarda, sino que también se lleva por primera vez a su plena perfección. La influencia del maestro, que se acepta en plena libertad, revela al discípulo potencialidades dentro de él, que de otra manera habría de seguirlo ocultas. Hay una combinación aquí de la gracia y de actividad propia, que al nivel de la personalidad nos excluyen mutuamente. Discipulado es, por tanto, la fuente de nuevo conocimiento y actitudes de intensa vitalidad. El ejemplo del maestro amado y estimado actúa automáticamente transformando al discípulo, primero en su interior y entonces también en su exterior. Esta transformación es lograda principalmente por el mismo discípulo, sin la dirección o mandato del maestro. Los mandatos presuponen un estado de discipulado y en parte compensan lo que es deficiente en él.
En la medida que los discípulos llegan a asemejarse a su maestro, establecen entre sí mismos una comunidad que los distingue de los demás. Un espíritu, el espíritu del maestro, los anima y los une. Inclusive cuando viven lejos el uno del otro, manifiestan en su acción discurso, la impresión profunda que este espíritu ha hecho sobre ellos. A su vez, ganan otros discípulos para el maestro, incluso entre los que nunca lo han visto, así extendiendo su influencia a través del espacio y el tiempo. El discípulo, influenciado por la personalidad superior del maestro, es llevado a imitar lo que él percibe en el maestro. El conocimiento adquirido así no es general ni abstracto, sino vivo, único e íntimo. Tal conocimiento personal es menos eficazmente transmitido por la palabra escrita que por una asociación personal, un hecho que explica por qué pocos de los grandes maestros dieron su instrucción por escrito.
Veamos ahora el discipulado en la religión. Es en la esfera de la religión que la forma más alta del discipulado se ha desarrollado. Todos los grandes fundadores de religiones eran maestros que atrajeron discípulos. A la luz de su propia experiencia religiosa superior, juzgaron como inadecuadas las formas religiosas ya existentes e intentaron reemplazarlas por una forma superior que fuera mejor afinada a la naturaleza personal de lo divino. No hay necesidad de maestros y fundadores donde los honores divinos se rinden a las fuerzas naturales vagamente personificadas. En tales casos, la religión surge y prospera por el impacto que ellas hacen en todos por igual. Las experiencias individuales de estas fuerzas pueden ser diversas en cuanto a su intensidad, pero en cuanto a calidad, son todas iguales. Aunque esta relación del maestro-discípulo es una de las más nobles posibles entre los seres humanos, tiene sus límites, que no pueden ser desatendidos sin más ni menos cuando el maestro es meramente un hombre y por lo tanto imperfecto. Si tal maestro, meramente humano, intentara meterse dentro del santuario interior reservado a Dios, el Creador, él se abriría a la soberbia y el discipulado a la represión, a las represiones divinas. Y bien, hermanos, pasemos a los comentarios de costumbre.
Lo que nosotros hemos pretendido en este segundo programa, que si ustedes han llevado la temática, queridos oyentes, pues se dieron cuenta que el pasado domingo nosotros colocamos como unas bases fundamentales de lo que significa ser discípulo, ¿no? Y por sobre todo los frutos que esto puede traernos en la vida de nosotros como cristianos. Yo creo que hoy en este segundo tema pues se fundamenta verdaderamente un discipulado, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a entender poco a poco que definitivamente toda empresa siempre necesita que sus trabajadores, que sus obreros sean instruidos. El éxito de la mayoría de las empresas, si hablamos en estos términos para que nos entendamos un poco, la mayoría de la gente de las empresas ahora gastan muchísimo tiempo instruyendo su personal, cualquiera que sea. Y lo mismo pudiéramos esto decirlo en nuestro ambiente cristiano. Creo que debería ser un paso fundamental que nosotros también sacáramos espacio para dejarnos instruir y saber que en las manos de nosotros está la empresa más divina que sobre este planeta Tierra está, que es nuestra Iglesia Católica, y que por lo tanto no podemos de verdad no podemos hacerla crecer si en nosotros no hay una verdadera conciencia de instruirnos para poder dirigir los destinos de la Iglesia, de poder nosotros también llevar también en este caudal de gracias y de bendiciones a tantos hermanos que van detrás de nosotros. Por lo tanto, yo creo que hoy un llamado expreso a los matrimonios jóvenes, tantos matrimonios jóvenes que ahora, bueno, se casan por diferentes razones, pero una razón debería ser porque están de verdad aceptando el proyecto de Dios y porque quieren responsabilizarse de que si el Señor les regala unos hijos, esos hijos no los pueden dejar a la deriva del mundo, sino que esos hijos tienen que ser instruidos con bases fuertes. Yo creo que hay otra cosa que yo quisiera decir. Cuando hablamos de discipulado, no se trata aquí de instruirnos para defender la Iglesia y ponernos a discutir con el hermano protestante que tiene la Iglesia ahí en la otra esquina. No, no es para hacer una apología de la Iglesia. Yo creo que instruirnos hoy es tan importante porque eso nos va a llevar a madurar en nuestro compromiso cristiano. Sin una verdadera instrucción, no podremos madurar en nuestra vida de cristianos. Y entonces seguiremos manejando una iglesia o seguiremos manejando o viviendo un cristianismo a medias, un cristianismo mediocre. Me encontraba yo ahorita con algo muy, muy bonito que lo escribe un sacerdote. Dice, ¿por qué el discipulado? Es muy importante. Y dice como tres cosas. Primero, porque Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer el entrenamiento a sus 12 discípulos, una prioridad durante 3 años y medio en su ministerio público. Segunda razón, porque Jesús comisionó a sus seguidores a entrenar discípulos porque pretendía que los frutos fueran duraderos. Esto es muy importante. Y tercero, porque el discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios.
Fíjese que yo iba a comentar en eso, Cristo vino para hacernos conocer a Dios Padre, ¿verdad? Y me encanta lo que dice aquí, la vida íntima personal con Dios fue lo que Cristo vino a mostrarnos. La palabra dice que Cristo es la imagen, ¿verdad?, de Dios. Y cuando el padre aquí, que escribió este artículo, dice, ¿cómo puede ser que un hombre pueda llegar a conocer al Dios que es tan grande? Bueno, es a través de Cristo. Y cuando uno ve en la Escritura cómo Cristo escogió a sus discípulos, cómo los invitó a una vida íntima con Él. Por eso aquí el padre dice, cuando hay una relación de maestro-discípulo, tiene uno que pasar tiempo con Él para entender sus motivos, para conocer su corazón, para saber la dinámica, lo que lo motiva a hacer lo que hace. Entonces los discípulos pasaron 3 años con Cristo en una intimidad que fue progresando conforme fueron respondiendo a Él, ¿verdad? Entonces, aun cuando estuvieron tan cerca de Él, ¿verdad?, había veces que no entendían lo que Él decía. Uh-huh. Los llevó a diferentes situaciones, ¿verdad?, donde les habló de diferentes formas a través de las parábolas. Los llevaba a la montaña, a algunos, los llevaba a que viera cómo sanaba a otros, ¿verdad?, cómo expulsar a los demonios. Fue una variedad de entrenamiento. ¿Para qué? Para que conocieran a través de Él a Dios Padre. Entonces, ¿qué pasa? Él vino a instituir su reino. Fue en uno de los artículos que leía yo, que Él quería que estos discípulos estuvieran tan bien entrenados, que después cuando derrama el Espíritu Santo sobre ellos, quería que su mensaje de conocer a Dios continuara por hasta ahorita. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Por esa continuidad del mensaje, ¿verdad?, de discípulos que se fueron entrenando a través de la historia de la iglesia. Entonces, usted, padre, lo mencionaba la vez pasada, la nueva evangelización. Yo no puedo ser discípulo de Cristo si no conozco a Cristo, si no paso tiempo con Él, si no lo busco en la Escritura, si no lo busco en la iglesia, si no lo busco en los sacramentos. No puedo dejar que Él me transforme a mí, porque el discipulado es más que nada más seguir a alguien, es ser transformado por esa persona, es querer ser como esa persona, ¿verdad? Yo me pongo a ver, por ejemplo, los niños que quieren por ejemplo, ser como Michael Jordan, ¿verdad? Que o LeBron, por ejemplo. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren jugar como él? ¿Quieren brincar y quieren meter la canasta, la pelota en la canasta? O sea, se identifican a tal punto que quieren llegar a ser como él, aparte de ganar los millones que está ganando. En nuestra fe cristiana queremos ser como Cristo, queremos tener esa intimidad que Él tiene con Dios Padre. Entonces, es un reto, pero es una cosa hermosa. Yo lo veo como que la invitación a ser discípulo es mi chance, es mi ahora sí que me gané la lotería de poder llegar a conocer al Dios del universo en una intimidad como ninguna otra. No hay ninguna otra relación humana, y el Padre lo hace aquí, que se compare con ese discipulado con Cristo, ¿verdad? Porque hay muchas otras religiones, hay muchas otras filosofías que han existido y que, pues, supuestamente ayudan a la gente, pero han sido basadas en una persona humana. Y aquí estamos hablando del Hijo de Dios que vino a hacerse como nosotros para elevarnos, ¿verdad?, a estar en la presencia de Dios. Y híjole, es algo incomprensible, pero al mismo tiempo que me llena de gratitud, ¿verdad?
Como vendedor profesional, que ha sido la carrera mía, aprendí de que para poder poner un producto a la vista del público para que lo consuman, lo compren, lo utilicen, hay que presentarlo de una manera que sea llamativo, que sea atractivo y así atraer a la gente. Ese es en el aspecto material, pero también en la parte espiritual. Nosotros tenemos que actuar de esa misma manera. Nosotros como individuos podemos enseñar a otros mediante nuestra propia actitud, uh-huh, y nuestra propia conducta. Y de esa manera estamos enseñando. Hay una famosa historia de San Francisco que sale del convento y va rumbo al pueblo e invita a uno de los hermanos novatos que le dice, acompáñame hermano que vamos al pueblo a predicar. A evangelizar. Y se van entran al pueblo, dan la media vuelta en la plaza y se regresan. Y entonces le pregunta el novato, hermano Francisco, ¿qué no íbamos a predicar? Ya lo hemos hecho. Entonces, él está diciendo, esa actitud, vivir eso, la religión, vivir la fe que uno recibe, y para poderla vivir y poderla diseminar y compartirla con otros, la tiene uno que conocer a fondo. Y están también las palabras de San Francisco de Asís, en el cual dice, Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio, que siembre yo amor. ¿Quién no está familiarizado con esa oración tan bonita, tan sencilla y tan instructiva? Porque esa realmente nos hace ser los discípulos y maestros al mismo tiempo para poder atraer y alcanzar a nuestros hermanos.
Yo creo que otro aspecto muy importante que nuestra gente debe entender y que lo vivió Jesús con sus discípulos, y es que en el proyecto inicial de Jesús con sus discípulos, a ellos no les ofreció color de rosas. Ya, o sea, el costo de ser discípulo.
Es cierto.
Unos ratos como que en el discipulado entra como en un limbo, y como que uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Y de pronto nos ha pasado todos.
Sí, sí.
Yo recuerdo cuando yo estaba en la filosofía y luego cuando estudié la teología en mi preparación a mi sacerdocio, y yo decía, no, por Dios, esto, ¿dónde estoy?
¿Ya? Sí.
Y llega uno el momento en que a lo último, la finalidad que el Señor quería con sus discípulos era que no fueran a tirar la cruz, sino que la cargaran.
Sí.
Yo creo que el costo del discipulado es, sin duda, aprender a cargar la cruz.
Sí.
Porque, lógico, a veces uno puede escuchar cuánta gente le gusta ir, Gaby, usted tiene la experiencia, Javier, de mucha gente que le gusta ir a escuchar, ir a la conferencia y, ay, yo no me pierdo esta, y, ay, Gaby tiene el grupo de oración, me gusta ir a escuchar a Gaby y queremos ir a escuchar a Julano porque hay tal. Y llegamos el momento en que cuando ya como que nos comienza el Señor como a apretar un poco los tornillos y a decir, bueno, aquí ya tienes que comenzar tú a dar. Ahí es cuando entonces queremos soltar y tirar la cruz. Yo creo que el discipulado se tiene que definitivamente entender a la luz de la cruz de Cristo.
Sí.
Y ojalá que nos sirva esto como de para dejarlo en remojo, como decimos, para el próximo domingo.
Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos al próximo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo, deseándoles un buen fin de semana.
Y este es su servidor, el Padre Henry, también dándoles una bendición muy especial a todos ustedes como familias, que no olviden que hoy es un día eucarístico. Participemos en familia de esa fe maravillosa de nuestra Iglesia Católica. A todos también les deseo una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.